Digital Mind, evolución y tecnología, ahora en radio por internet, videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más, un gusto recibirlos aquí en este espacio, en Sin Permiso, en esta tertulia entre amigos, con Emilio, Claudia, Hernán. ¿Cómo están? Mucho gusto, como siempre. Un beso grande para todos. Y hoy con la presencia de Paul Valdés, se suma un amigo con mucho conocimiento de política, experto en la consultoría política y de opinión pública, con más de 20 años en el rubro, conviviendo con la gente y con los políticos, con aquellos que necesitamos escuchar y llenarnos el oído de cosas que nos satisfagan, que nos den esperanza, que nos den expectativa. Y del otro lado, con aquellos que encuentran en ese mensaje, a veces envuelto en cierta tópica de mentira o de engaño, la posibilidad de llegar y convencer a esa gente. Hablamos un poco de populismo, hablamos de política, hablamos de esta democracia. Decía Winston Churchill, el estadista, el escritor, el político inglés, que supo conducir a un gran país en el medio de una Segunda Guerra Mundial. La democracia es el peor de todos los sistemas, a excepción del resto, claro está, ¿no? Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y qué bueno que estés con nosotros, porque es parte de nosotros, del día a día. La política está en todo lo que hagamos. No hablamos solamente de la política partidaria o sistemática, ¿no? Conocida por todos. Por eso es bueno que vengas, que nos pongas un poquito en orden con todo esto que sentimos nosotros en un momento tan complicado, no solamente de México, sino del mundo en general. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Paul.
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación a todos ustedes. Encantado de estar aquí charlando sobre un tema que sin duda es, creo que muy, muy polémico, pero al mismo tiempo muy importante para que todos nosotros, pues, igualmente lo conversemos, ¿no? Creo que vivimos tiempos muy interesantes en nuestra sociedad, tiempos de cambios muy rápidos, muy profundos. La propia tecnología, el hecho de que estemos aquí platicando, es producto justamente de estos cambios de los últimos 5 o 10 años quizás, pero también es un tiempo también de cambio en la política, de cambio de un hartazgo, de un cansancio de la propia sociedad en la misma democracia, que efectivamente pues tiene de alguna forma una especie de déficit o de crisis en la propia democracia, y que este es el caldo de cultivo también para el surgimiento de liderazgos de tipo populista. Y hoy mismo nos preguntamos, por ejemplo, cómo es que en sociedades tan importantes como la sociedad de Estados Unidos, la norteamericana, surge, por ejemplo, un Donald Trump. De igual manera, en el Cono Sur, en Brasil, ha surgido un Jair Bolsonaro. Y en México igualmente surge en el 2018 un personaje que había luchado casi 20 años en la política de oposición y que por primera vez es presidente de la República con una gran mayoría, un gran respaldo popular. Y aquí creo que vale la pena preguntarnos qué tienen en común estas tres personalidades, estos tres liderazgos que efectivamente han tenido un gran respaldo popular, que efectivamente tuvieron campañas político-electorales que se llama de tipo outsiders, es decir, que jugaron con un rol del antisistema contra las élites, favoreciendo un discurso nacionalista de proteccionismo hacia el pueblo, incluso coronando esta idea de que la supremacía del pueblo es prácticamente lo superior ante cualquier circunstancia, ¿no? Y en estos momentos de coronavirus y de una crisis, una recesión económica mundial, quizás tan grande o casi tan grande o quizás más grande con efectos mayores que la de 1929, vale preguntarnos cómo está siendo la gestión de estos liderazgos populistas ante un fenómeno tan fuerte, tan importante como el que estamos viviendo, que repito, la doble crisis, la sanitaria y la económica, cómo lo están haciendo. Y efectivamente vale la pena resaltar, hay un respaldo popular muy importante, pero al mismo tiempo creo que también vale la pena preguntarnos y cuestionarnos si las medidas que se están tomando son efectivas, son eficientes, más allá de que tengan un respaldo popular o no, en el mediano y largo plazo, ¿qué resultados van a tener estas medidas que aparentemente son populares, pero que no sabemos qué efectos puedan tener? Y creo que eso vale la pena reflexionarlo, cuestionarlo o apoyarlo. Igualmente creo que vivimos tiempos de polarización política en nuestra sociedad. Me parece, por un lado, que puede ser preocupante porque nos ha llegado a confrontar entre amigos en una misma mesa. De repente empezamos a hablar entre chairos y fifís, entre quienes apoyan a uno u otro partida, a otro partido u otro personaje. Y creo que de alguna forma eso es preocupante porque le cierra le cierra el paso al pluralismo, al respeto de las ideas de todos, que finalmente todo eso es importante. Y hemos visto también cómo incluso en estas tres sociedades se han visto fenómenos donde existen, pues, de alguna forma ataques o cuestionamientos para cerrarle el paso a la pluralidad de ideas, a los medios de comunicación, por supuesto, y a muchas personas que osan o cuestionar la verdad oficial, pero que de alguna forma son cuestionadas por las redes sociales y por una viralización que creo que también es muy importante partir de esta circunstancia que decía yo en un principio. ¿Cómo es que llegamos en ese caldo de cultivo que decía yo a esta situación? Efectivamente, ha habido un hartazgo de la sociedad por los resultados de la democracia. Probablemente se ha sobredimensionado lo que la democracia nos puede dar y se le ha pedido que nos dé, pues, muchas cosas que a lo mejor no puede. No nos puede dar a lo mejor empleos a todos, porque no es su función, simplemente es el espectro político. Pero también hay un fenómeno, insisto, que yo decía en un principio, hay un fenómeno donde existe una vulnerabilidad actualmente de los políticos ante las noticias que tienen un impacto, pues, inmediato en la sociedad, que la sociedad se puede enterar a lo mejor de un mal manejo, de una acusación de una corrupción, y se viraliza en la sociedad, y eso efectivamente, pues, daña finalmente la credibilidad de los políticos, y en consecuencia creo que hoy en día hay mucha más cantidad de información para poder evaluar el desempeño de nuestros políticos, sean populistas o no sean populistas. Creo que por ahora el populismo vive altos rangos, la tecnocracia, que fue la que salió, vive horas bajas, efectivamente, y creo que de alguna forma ahorita hay una especie de capital social o capital político de apoyo que va a durar todavía algunos años, algunos meses más, pero finalmente esto es un péndulo, esto es un ciclo de subidas y bajadas, donde creo que hay un fenómeno, un concepto también muy interesante que creo que lo vamos a entender. En química hay un fenómeno que se llama entropía, que básicamente nos habla que cuando un extremo de las fuerzas se va generando una contraparte, y esto tiende a cambiar en el tiempo. O sea, no puede haber algo estable por todo momento, y de ahí creo que finalmente esta circunstancia del populismo o del neoliberalismo tiene que caer en un péndulo y tiene que tener un ciclo finalmente que a la luz de la democracia, pues los votantes estarán dispuestos a evaluar esto, probablemente en el mediano y largo plazo con mayores elementos o mayor información. En el corto plazo creo que el populismo está gozando de, insisto, de horas altas, y creo que así lo manifiesta, por ejemplo, la gestión del presidente López Obrador. A pesar de los cuestionamientos de cómo se ha manejado la economía, la propia pandemia del coronavirus, etcétera, etcétera, él goza de un amplio respaldo popular, efectivamente tiene una gran astucia para manejar esto. Creo que esto también es una característica de los líderes populistas. Tienen un nivel de carisma pues bastante, bastante bueno, y creo que también este es un fenómeno social que hay que considerar. López Obrador representa una esperanza de cambio para muchos mexicanos, prácticamente para más del 50%. Se ha hablado, por ejemplo, que López Obrador ha perdido casi 20 o 25 puntos de respaldo popular en año y medio de gobierno. Sin embargo, para la magnitud de la crisis que estamos viviendo, para la pandemia que estamos viviendo, creo que es razonablemente poco. Y voy a ser provocador en esta pregunta, en este cuestionamiento. Más bien, creo que incluso este amplio respaldo popular de López Obrador puede ser positivo en una crisis tan severa, tan fuerte como la que tenemos, porque este respaldo popular va a ayudar a amortiguar esta severa, creo que incluso lo podría calificar como una gran tragedia humana, porque de repente hablamos que existe, por ejemplo, la pérdida de 12 millones de empleos en nuestro país en el mes de abril, y lo vemos como una cifra dura, una cifra de un número frío, pero significan miles de historias personales, familiares, de personas que han perdido su empleo o que van a tener a lo mejor el 50 o el 70% del ingreso que tenían, y que definitivamente eso va a pegar muy fuerte. Pero insisto, creo que esto parece una paradoja, ¿no? Si no tuviéramos a López Obrador con esos niveles de apoyo popular, estaríamos hablando de una crisis de magnitudes insospechadas, una crisis que bien pudiera generar un nivel de inestabilidad social que podría llevarnos a, pues definitivamente a un desequilibrio del sistema social. En ese sentido, creo que eso es lo positivo de tener a un López Obrador tan fuerte, con un apoyo tan importante en nuestra sociedad. Pues no quisiera abusar, de la palabra, quisiera más bien...
Nos dejaste mudos, lo cual eso es histórico.
Fuiste tan puntual, tan correcto en todo lo que fuiste diciendo y tan asertivo que nos dejaste mudos. Esa es la realidad. Una pregunta, vos que sos un experto en esto, ¿es el final o un nuevo comienzo de la democracia? Algo está cambiando en la democracia, ya no es la misma democracia de antes, donde vos en una mesa o en un grupo discutías de política y era aceptada cualquier tipo de opinión. Hoy se rompen los grupos, es más, en los grupos de WhatsApp está prohibido hablar de política, porque se ofenden, se enojan, llevaron la política a un nivel tan pasional como el mismo deporte o el mismo fútbol, por una cuestión de conveniencia. Y somos tan nefastos en el aspecto humano, ahí voy con Gabriel de la mano, que nos volcamos. Y no nos importa si la gente que yo voté roba, se equivoca, miente, tiene un doble discurso, dice una cosa y hace otra, porque el que estuvo antes fue peor. O robó. Entonces, hay una psiquis, hay ¿cómo se le dice en el mundo? Tiene un nombre, Claudia, ayúdame, por el amor de Dios, te lo pido. Hay una canción de Serú Girán, Inconsciente Colectivo. En este inconsciente colectivo nos han llenado de cositas en la cabeza que hoy la política está prohibido hablar, porque le conviene a los políticos. Hoy en Argentina te encontrás, no sé si es bueno o malo el presidente, no tengo ni idea, pero el presidente te dice, no, porque esto es color negro, y después sale en un discurso diciendo, no, siempre dije que es color blanco. O sea, tenés el video, tenés los argumentos para decirle en la cara, usted es un mentiroso, pero nadie lo dice, parece que estuviera prohibido. Entonces, ahí va mi pregunta, ¿no? Sabemos un montón de cosas que pasan, que suceden, que son reales, que son tangibles, donde un presidente municipal cobra 90.000, 96.000 pesos, 120.000 pesos de sueldo y termina siendo millonario a los 2 años, porque son todos empresarios exitosos. No estoy queriendo ir contra alguien, ¿eh? Esto es general, no importa la bandera política. Por eso digo, si se está acabando esa democracia que conocimos o que dictan los libros, o está empezando a generarse una nueva democracia con nuevos estatutos, con nuevos parámetros, con nuevas virtudes, digamos.
Sí, yo creo que estamos viviendo tiempos, nos tocó como generación tiempos de cambio muy importantes, y efectivamente estamos viendo una transición del espacio público físico tradicional que vivimos, la plaza pública tradicional de mítines en la calle, cacerolazos, estilo Plaza de Mayo, etcétera, etcétera, o mítines aquí en México, como le llamamos, a la esfera digital, al espacio público virtual, donde efectivamente vemos, por ejemplo, en las plataformas como Facebook, como Twitter, como Instagram, principalmente Twitter y Facebook, cómo se viraliza, cómo se dinamiza la conversación pública, y efectivamente estamos cayendo, creo que falsamente, en un dilema de polarización de si eres chairo o eres fifí, de si eres élite o si eres pueblo. Yo particularmente, bueno, no creo que sea lo conveniente para tejer lazos entre nuestra sociedad, creo que eso más bien nos divide, claro. Y finalmente tiene pues beneficiarios de alguna manera, ¿no? Creo que en ese sentido el presidente López Obrador ha sido muy astuto en de alguna manera llamar la atención y polarizar de esa manera, creo que para endurecer su base de apoyo social en medio de la crisis, porque evidentemente él es muy, muy inteligente, muy astuto, sabe que la crisis de alguna forma va a erosionar, va a degradar, va a bajarle de alguna manera a su base de apoyo social, pues porque hay miles, hay millones de desempleados producto de este confinamiento, de esta crisis.
Como anillo al dedo.
Claro, y no estoy criticándolo, vamos, no estoy diciendo que sea malo, simplemente es un político que vive
es un mundo de oportunidad,
claro, por supuesto,
para él.
Que vive la política, que le hierve en la sangre, y que finalmente, bueno, pues es una estrategia, pero al final creo que tiene efectos negativos en la sociedad, porque efectivamente nos aleja como seres humanos, nos quita de alguna forma esa capacidad de ser empático con personas de nuestra misma familia, de nuestra misma sociedad, y efectivamente nos va dividiendo, nos va alejando. Creo que vamos a tener que trabajar mucho para poder separarnos de estas circunstancias de ser chairo, fifí, de ser conservador o liberal, que quién diablo sepa exactamente qué significa eso en mi vida diaria, pero finalmente nos la estamos comiendo, por decirlo de alguna manera, y creo que efectivamente estamos viendo una transición hacia el espacio público digital. Fíjese que hace años me decía un amigo que teníamos que imaginarnos que en algún momento íbamos a ir a votar la elección presidencial por Facebook, que iba a haber un botón para decir, como de repente nos aparece en nuestro muro, una encuesta, ¿y usted por quién va a votar para presidente de la República? Y que eso va a ser efectivo en algún momento. Y creo que de alguna manera lo está haciendo y vamos para allá. No sé qué tan lento, qué tan rápido, pero la configuración del espacio público digital es una realidad. Y hoy en día incluso, bueno, pues existen algoritmos, existen ya maneras de donde los bots nos van conduciendo la conversación hacia uno u otro lado. Creo que en ese sentido es una evolución tecnológica, pero al mismo tiempo, pues evidentemente existen efectos negativos del lado humano, ¿no?
Es una involución humana.
Pudiera claro. ser, claro que sí.
Claro. Fíjate, Paul, que yo veo, me suscribo a lo que dijiste al inicio y subrayando lo que dice Hernán, le convenía al sistema tener una ley, digamos, un poco sucinta antes de en la mesa o en la conversación o en la amistad no se habla de política, de religión ni de fútbol. ¿No? Para no generar un rollo. Pero esto, lejos de ser un dictamen de cortesía, nos convertía en una sociedad mucho más estéril y mucho más dispuesta a aguantar cualquier circunstancia y a no ser críticos con nuestro fútbol, con nuestra religión o nuestras creencias o nuestros políticos. Sucede mayo del 68, sucede todos los movimientos mundiales en torno al 68, que dan cabida a la posmodernidad, que abren toda esta esperanza, estos libros de sociología fantásticos donde todos los odios se desmarecen en el aire, ¿no? Que leyeron todos los políticos o los comunicólogos de cabecera. Y es muy interesante, pero es muy curioso ver cómo genera una vuelta a viejos esquemas. Es decir, los ejemplos que acabas de decir, no solo en nuestro país, sino lo que acabas de decir un poco en varios países, generan, o sea, esto me recuerda, probablemente me equivoque, ustedes me rectifican, aunque soy muy joven y yo soy de Cedillo para acá, ¿no? Mi nacimiento, pero me recuerda mucho a López Portillo o López Obrador, ¿no? Me recuerda muchísimo a López Portillo, la gente, Bolsonaro me recuerda muchísimo a estas gentes pre-dictatoriales, con estos viejos discursos sobre el pueblo, abandonaron el discurso tecnócrata, además se orgullecen de huir del diccionario en inglés y además en español, no solamente en inglés, no solamente dimiten del inglés, sino también dimiten del español, regresan a estas usanzas de, de negar la tecnología, de regresar al campo, de volver a los hidrocarburos como la solución que nos va a salvar del demonio Tesla.
De enojarnos con los colonizadores, con la gente que pisó tierra alguna vez, de tonterías así.
Tonterías así.
Claro. Y creo que esto, o sea, es como dice Hernán, es una involución. Espero que esto sea como un rebote para que podamos elegir mejor dentro de dos presidencias. No creo que en la próxima, pero por lo menos en dos más.
Emilio, que eso de alguna manera está en nuestro ADN, en nuestra cultura política latinoamericana. Incluso creo que el populismo tiene una larga tradición en nuestras sociedades. Si pensamos, por ejemplo, en el cardenismo en México en los 30s, 40s, quizás el peronismo también en Argentina tiene una tradición muy interesante. Incluso, bueno, es un parte del clivaje social en Argentina, digamos de la división social, ¿no? ¿Eres esto o eres esto, no? Y en México también, por supuesto, insisto, por eso creo que es muy pertinente la comparación que haces de los López, de López Portillo con López Obrador, y, porque efectivamente, ¿no?, está esto en el ADN del político, pero también de la propia sociedad. Si observamos el cine nacional, Mecánica Nacional, pues muchas de estas pautas sociales que existían en los 70, 60, persisten en nuestras sociedades. Es muy interesante como, por ejemplo, decía yo, los efectos del populismo en nuestra sociedad, en el coronavirus, por ejemplo, como los mensajes contradictorios de usar o no usar cubrebocas, de hacerlo de ciertas formas. Pues bueno, eso lo vemos en nuestra sociedad, como por ejemplo, y perdón por poner el nombre, ¿no? En la colonia Morelos, en la colonia Granjas de la ciudad de Toluca, tú ves a la gente normalmente, o una mayoría de la población, con cubrebocas. Pero de repente te pasas 3 o 4 kilómetros hacia el cinturón de la ciudad y ves literalmente tianguis, mercados públicos sobre ruedas, donde la gente está comiendo carnitas, barbacoa, y están sirviendo, como se llama, macheteando la carne sin cubrebocas, y la gente está comiendo en la calle sin mayor recato. Entonces, ahí es cuando hablas, o cuando podemos reflexionar cuáles son los efectos de ser o no populista, o de ser o no efectivamente disciplinado como sociedad también, porque esto no nada más depende de los gobernantes, efectivamente depende de nuestra sociedad. En un Zoom que tuve con unos colegas de Sudamérica, me ponían el ejemplo de Uruguay. Bueno, decía, bueno, ¿qué sociedad diferente tienen ustedes, no? Tan disciplinada, o al menos así me lo hacía ver el colega, ¿no? En México creo que, perdón por la expresión, pero somos un desmadre en el aspecto de usar o no cubrebocas. Y de repente, miren, yo por mi trabajo, de repente estoy en municipios rurales, urbanos, y he visto de verdad cada cosa que apenas el fin de semana estuve en un pueblito donde fue preferible quitarme el cubrebocas porque la gente me veía raro. Y si me veía raro iba a perder confianza en mí, incluso pues podía ser hasta peligroso para mi persona, ¿no? Que quizás me puedan confundir con alguien que no era yo, ¿no? Pero insisto, creo que son mensajes contradictorios y populistas el decir una cosa que puede ser contradictorio y perjudicial para la sociedad, pero no lo digo porque no es popular. Entonces creo que esos son los efectos que estamos viendo actualmente en nuestra sociedad, y lo pongo directamente con el coronavirus porque de verdad no hemos salido todavía de esta circunstancia, llevamos ya 5 meses y los efectos son verdaderamente perversos para la economía y para la salud de todos nosotros, digo, incluso el mismo deporte se ha visto afectado de una manera pues muy, desde la economía hasta el propio fenómeno de, como sociedad de masas, ¿no? Como fenómeno de masas, creo que también tiene muchos perjuicios. Hay efectos incluso en la salud emocional de nuestra sociedad. Como encuestadores hemos estado haciendo encuestas y hay efectos ya muy evidentes. Por ejemplo, prácticamente el 40% de nuestra sociedad ha padecido insomnio o ansiedad o estrés o falta de apetito durante esta pandemia. Incluso los niños ya tienen también unos trastornos también muy muy negativos en cuanto a su socialización, anhelan de alguna manera ver a sus compañeritos para jugar otra vez en la escuela, y valga la redundancia, incluso los efectos que estamos viendo, por ejemplo, en el modelo educativo, cómo vamos a revertir esta regresión de repente ver que el tutor o el educador, el profesor, es el canal 5 o el canal 13 o el canal 11, y cómo vamos a mantener la atención de 4 o 5 horas de contenidos para darle clases a nuestros niños. De verdad, creo que eso es una tragedia.
Existen ya datos. Lo puedes entender a nivel universitario, incluso prepa, pero ya en niveles primarios, mira, me parece que es una locura, una aberración. Claudia.
Perdón, sí, sí.
Acá no se pide perdón, acá se sigue.
No, 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 hablar, Claudia. Aquí estamos en sin permiso. Tú puedes tomar el micrófono porque además creo que lo que compartes nos hace reflexionar, uno, en esto, en esta perversión, en donde se ven afectados desde la persona, desde el autocuidado, la autoestima, el tejido familiar, porque la abuelita se ha enfermado, porque hay el tío, etcétera, los niños y la falta de sociabilización, los trastornos que efectivamente son de sueño, de apetito, de relaciones, de violencia intrafamiliar. Bueno, hasta un senador me contaron en Filipinas, ¿no?, que estaba diciéndole a su pareja que bajara la rodilla porque se le veía mucha carne, ¿sí? Y no era de la costilla.
En Nueva Zelanda.
Ah, no, no, Filipinas. En Nueva Zelanda estamos un paso más allá. Pero todas estas cuestiones de repente se parecen, estoy de acuerdo, ¿no? Hoy redes sociales nos da otro matiz. Hoy redes sociales, hoy Facebook nos va a otro matiz, pero a mí me hace mucho ruido el pensar que Hitler fue elegido y era un populista, el pensar en que Mussolini fue elegido y era un populista, y la gente lo seguía, y no había Facebook, pero si no, Bigotito Sexy hubiera tenido más likes que nada. Y cómo esto, que parece que no pasa, que parece que no pasa, y donde alguien decía, ¿no?, el verbo del mexicano es aguantar, lo cual es terrible. Y comentabas, está en el DNA de Latinoamérica. Yo creo que hay una parte que es humana, de esperar que llegue Santa Claus. Hay otra parte que nos quita la responsabilidad, mejor extiendo la mano a levantarme temprano. Pero hay otra parte que tiene que ver con perpetuar la ignorancia. Y ahí es donde esto que dices, Paul, de cómo retrocedemos, no solamente en el aspecto educativo formal, porque a lo mejor yo soy muy buena y educo a mi hija, pero en la sociabilización, en las habilidades sociales, y esto no, nos está llevando a lo que ha sido como un común denominador, involución. Ahora, mi pregunta, porque yo soy psicóloga del deporte, en los psicólogos del deporte no nos expliques mucho, dinos cómo nos paramos hoy para jugar el partido. Dime qué podría y cómo podríamos, desde el ciudadano de a pie, desde el que oye sin permiso, hasta cada uno de nosotros, poder aportar a que este daño económico, familiar, social, cultural, educativo, etcétera, etcétera, sea un poquito menos perverso, menos doloroso, menos involutivo.
Mire.
Ay, ya me contagiaste, Gabriel.
Dejamos la pregunta en el suspenso, Paul. Hacemos una muy breve pausa y seguimos acá en Sin Permiso hablando de el populismo. No se vaya, ya volvemos.
Quédate, quédate en tu primer mundo, con tus estrellas de sangre, tu cuna de odio, tu mal corazón. Haces polvo a toda mi cultura por pura ambición. Yo aquí estoy con el calor del hermano, con una luna en el monte, con una canción que no me canso de oír. Yo ya no. Hacia el norte, sé que no soy bienvenido, ni falta que me hace, yo me quedo aquí. yo aquí estoy, amando el sol de mi pueblo. Y el corazón de Zapata sigue dando tumbos, sigue por aquí, por amor. Me aferro al suelo benigno, yo quiero el mundo todito, pero quiero más a quien me quiere a mí. Y tú no, tú no pareces quererme, tú te quieres a ti mismo, no importa que muera quien deba morir.
Y continuamos aquí en Sin Permiso. Claudia dejó establecida la pregunta para que Paul, bueno, nos dé alguna respuesta de esto, que no solamente es una duda de Claudia, de muchos de nosotros que tenemos la misma incredulidad, el mismo escepticismo, Paul.
Sí, mira, yo creo que la respuesta es muy, es la misma de siempre para el cambio en las sociedades, es la educación. Al final del día, la gente que cambia es la gente que puede tener más recursos en cuanto a información, en cuanto a poder evaluar con mayor, pues sí, con mayor crítica, con mayor, mayores elementos, lo que está sucediendo, y eso nos lo da la educación al final del día. Por eso decía yo que esta tragedia del modelo educativo virtual que estamos viviendo actualmente es verdaderamente muy negativo, porque implicará años de regresión, pues justamente en lo que estamos tratando de cambiar, la educación de la gente. Lamentablemente hoy, pues sí, definitivamente vamos a ver cómo las clases, incluso de la educación superior y media superior, y aún más la básica, como es primaria y secundaria, se van a dar por Zoom o por televisión, con todas las limitaciones que ello pueda implicar. Y creo que ese es básicamente nuestro gran kit, nuestra gran clave como sociedad mexicana y en general mundial, poder desarrollar más elementos para poder evaluar la información que nos está llegando. Y por supuesto, creo que, ese es, pues sí, insisto, esa es básicamente nuestra gran clave para poder cambiar como personas también, como núcleos. Creo que también algo positivo de las redes sociales es que efectivamente hoy cualquier persona puede acceder a un curso del más alto nivel, que hace 20 años era carísimo, en Harvard, en MIT, en Yale, en la UNAM, en el TEC de Monterrey, en fin. Y creo que esa información tenemos también que aprovecharla. Hoy es tiempo donde cualquier persona o cualquier adolescente que tenga un poquito más de ganas de ser, de hambre de ser, puede dar el salto en su familia y ser un gran empresario, un gran docente, porque tiene los recursos a la mano, lo cual no teníamos hace 20 o 30 años, era muy difícil. Insisto, creo que ahora simplemente con echarle un poquito de más de ganas, va a destacar el que más tenga hambre de ser. Y creo que eso de alguna forma hay que transmitírselo a nuestras generaciones, que la información ahí está, y que efectivamente pueden ser ellos el motor de cambio de su vida, de su círculo social, de su entorno familiar, de sus negocios, de sus empresas, de la sociedad en sí mismo. Creo que tenemos que creérnoslas en ese sentido, porque verdaderamente creo que tenemos esa posibilidad y hay que aprovecharla.
ambiente psicológico, porque yo trabajo todo el tiempo con gente que me dice, dile a este jugador que se la crea. Y no he encontrado en ninguna tienda de conveniencia 3 litros de autoconfianza. ¿Pero de dónde parte? De centrarte en lo que sí hay, de centrarte en construir, de centrarte en tus logros, lo cual es muy difícil cuando se nos vende una mentalidad años 50, nosotros los pobres, ustedes los ricos, y vamos a victimizarnos todos. Exacto. Y ante un panorama de desesperanza, que por eso bromeaba yo con Gabriel y le decía, me estás contagiando, porque de repente, quizá para mi generación, volteo y digo, esto está muy color de hormiga, o sea, esto está difícil, esto se ve difícil. Y por otro lado, mi contacto continuo con este rango de edad entre 18, 22, 23 años, donde tienen una sangre que bulle, donde, ojo, van a votar y son los próximos electores, y muchos de ellos entre redes sociales, entre el hambre, entre el hartazgo, entre la rebeldía a lo establecido, y me lo decía en un momento dado mi hija, nosotros vamos a votar. Y él ya lo hablaba mucho en relación a Trump, porque creo que tiene más información del otro lado, porque es muy fifi, pero así la queremos. No, de hablar en serio, o sea, y decía, es que nuestra generación está informada y sabemos que esta postura, esto, quizá aquí el riesgo, no es que esta generación no vaya a una urna o no exija, es la carencia de un líder que pueda ser contrapeso y la carencia de alguien que pueda tomar una bandera que en algún momento dado pueda equilibrar esta perversión, esta astucia, este manejo y esta manipulación terrible que se está viviendo desde, pues, es que desde estas tres personas, Bolsonaro, AMLO y Trump.
Perdón, Claudia, ahora te dejo continuar, Paul. Esto tiene mucho que ver con el nicho de oportunidad que la sociedad y los momentos históricos presentan a este tipo de personajes. Dimos una gama, hablamos de Adolfo Hitler, hablamos de Mussolini, hablamos de Perón en Argentina, hablamos de Bolsonaro, podemos hablar de Getúlio Vargas en Brasil, que también fue un populista, y todos tienen la misma capacidad de detectar un nicho de insatisfacción, una oportunidad para perversamente imponer, porque de pronto en la cabeza de cada uno de estos no está, en definitiva, tratar de conseguir el progreso de esa gente, sino la concreción de sus anhelos personales. Hitler vio en su momento que había una crisis económica infernal en Alemania y tomó en esto de dividir a determinadas comunidades como los culpables y los responsables. Aprovechó la necesidad de la gente y generó un enemigo común, y fue sobre de ellos, e instauró una idea dentro de la sociedad alemana de que había que luchar contra eso de esta manera, con este formato. Bueno, Perón hizo algo prácticamente que también fue tomar de la necesidad de la gente, identificar un enemigo común, que eso es la burguesía, que es la aristocracia, que es el campo oligarca, que eran los ganaderos que tenían mucho dinero contra los pobres, y trató lo mismo, el mismo problema con la misma solución. López Obrador, en este momento, como otros populistas, lo que encuentran es gente que tiene una queja manifiesta y se convierte en una queja popular, la agarra, la toma, la manipula, la trata de conducir hacia algún lugar donde en definitiva lo que explota son sus propios intereses. Y para eso, para conseguir los adeptos, tenés que generar el enemigo. El enemigo son los fifís, el enemigo son los chayos, el enemigo... Y esto es permanente lo que se ha dado a lo largo de la historia con los populistas, que no veo mal. Digo, el populismo se remonta a Rusia del siglo XIX. Estaban los zares, la monarquía rusa, y había que generar un movimiento. Y de pronto en esa época quizás había un sentimiento genuino de ayuda al pobre, del progreso popular, del tratar de disminuir...
El socialismo.
Exacto, sí, sí.
Digo, bien como... entendido, bien manejado y bien caracterizado.
Exacto. Entonces aquí le das el poder para que manipule esa necesidad de la gente. ¿Y cuál es el fin, el fin en definitiva que tiene ese líder? Decías, Claudia, también, no hay líderes positivos, no está ese líder que realmente se despoje de sus intereses personales, y todos van por perpetuarse en el poder, por convertirse en los grandes estadistas de la historia, y ese es el problema. El populismo quizás como tal no tiene un principio tan equivocado, el problema es quién lo lleva adelante.
No, y está, perdón, Pablo, para que completes la respuesta, también está alimentado por la corrupción, por los malos manejos anteriores, por esa desfachatez de decir, yo soy el mejor empresario de la República, y que era días antes, lustraba zapatos y me convertí en un multimillonario en 5 años. Manejo 35 aviones privados, tengo una flota de autos de alta gama de 300 coches, dueño de 2.500 hectáreas de campo súper productivo, pero todo lo hice trabajando. Y resulta que era el chofer o el jardinero o el secretario o el de un gobierno anterior. Entonces, todo esto está alimentado también, todo este odio de la gente y demás, por esta corrupción. Vista, mostrada, también sin escrúpulo, porque podemos echarle la culpa a la gente que está ahora y aprovecha esta situación, porque juegan con eso, lo entiendo. Pero por eso te preguntaba si estamos ante una nueva política, ¿no? En cómo hay que reestructurar las cosas, cómo hay que mostrar, porque ninguno de los políticos que han sido, o muy poquitos en la escala de valores, que han demostrado que han estado en hechos delictivos, de corrupción, mal manejo de capitales, etcétera, etcétera, ¿cuántos conoces que están presos?
Sí.
Entonces, nosotros alimentamos todo eso también. Ojo. Perdón, sí, no. Paul, ¿podés contestar?
Gracias. Y no hay. Mira, yo creo que estamos, de alguna manera decía en un principio, son ciclos al final del día de neoliberalismo o liberalismo o tecnocracia. Efectivamente, desde la distorsión o desde la entropía social, efectivamente tuvo sus excesos, como es este mal de la corrupción, y dio paso a la época del populismo, pero el populismo también evidentemente va a tener sus contradicciones dialécticas, por decirlo así. ¿Se acuerdan de la tesis, tesis, antítesis y síntesis? O sea, todo fenómeno va generando sus propias contradicciones y al mismo tiempo va generando una nueva etapa. Y creo que en ese sentido, lamentablemente, bueno, más bien, para hablar del populismo en un sentido positivo, el populismo le da voz a mucha gente que no tenía voz, a mucha gente que estaba sin esperanza, en su sociedad, en sus gobiernos, y creo que renueva de alguna manera esa idea de que hay alguien que puede cambiar las cosas. Sin embargo, creo que se le apareció la crisis del coronavirus, y peor aún, la gran crisis o la gran recesión económica que estamos viviendo, que incluso en México, recuerden, va a ser del doble de lo que va a tener países desarrollados, porque no tenemos estímulos fiscales, porque no tenemos dinero para repartir entre las familias. Tengo algunos conocidos, por ejemplo, mi hermano está viviendo en Japón por motivos laborales. Él incluso como ciudadano extranjero le dieron dinero para su despensa durante la pandemia. En Miami o en California hay amigos que reciben este dinero de parte de Trump en sus cuentas de cheques para pasar la pandemia más o menos bien. En México, lamentablemente...
¿No les dieron dinero a ustedes? A mí me daban salmón 2 kilos al mes, no, aquí en México. Pero
a lo que me refiero es que esta
salmón noruego
va a ser verdaderamente trágica, y una crisis de este tamaño va a generar, en medio de estas circunstancias, los liderazgos desde la clase media o desde la clase media baja, que la están pasando mal, que han perdido sus negocios, y creo que no desde la oposición política, sino desde la oposición de la sociedad civil, es donde pueden surgir los liderazgos auténticos que pongan de alguna forma oposición a AMLO. No como frena, que son estos movimientos los días domingos que vemos desde sus coches haciendo bocinazos con el claxon en contra de López Obrador. Va a ser una clase media baja, creo, la que va a quedar más desfavorecida por esta circunstancias de la crisis económica, donde van a surgir seguramente liderazgos auténticos, más empáticos con lo que está sucediendo abajo, que porque definitivamente están más conectados con la clase pues social baja, y que eventualmente pues pueden ser justamente un vehículo de cambio, de transmisión de que las cosas no están bien, de que no son ni fifís ni chairos, sino son gente que está perdiendo sus empleos, sus negocios, sus empresas, y que no está de acuerdo con lo que está pasando.
Fíjate, Paul, que esto que dices es, me parece, de lo más valioso que he escuchado yo en las últimas semanas. Es decir, este programa, a pesar de que Hernán es chairo, 100%, Gabriel, por ejemplo, y Claudia y yo somos fifís, se nos nota, Pero me parece que estas voluntades de hablar sin permiso, de beber una copa y de platicar de economía, de literatura, de fútbol, de política, sin ninguna agenda, sin ningún sueldo, bueno, no puedo decir las millonadas que nos pagan al aire, pero al final estos ejercicios de sociedad me parece que son los más constructivos y sobre todo de la parte de en medio de la sociedad que no ha tenido permiso ni tiempo de pensar porque estamos metidos en el trabajo todo el tiempo, ¿no? Es decir, la gente que está abajo de la pirámide tiene mucho tiempo para reflexionar, entre paréntesis, pero no tiene las herramientas para gestionar ese pensamiento. Y la gente que está arriba no tiene tiempo para pensar porque está disfrutando lo que tiene arriba, que es generalmente un mecanismo de producción. Y así muchas escalas que hay intermedias. Entonces, a mí me parece eso muy valioso y me parece esta circunstancia de separar del populismo, de separar a través de generar una agenda con la masa, que es la que genera el voto, la que genera la masividad en una combi, la que genera un trending topic en un montón de cosas, y de una cosa muy fácil. Yo recuerdo, no sé si se acuerdan ustedes, en el cine de oro de la Alemania de primer mundo, una película que se llamaba Nosotros los pobres, ¿no? Ustedes los ricos también lloran, como si los ricos por default fueran felices, pero también tuvieran el tropiezo de ser infelices por ahí de repente, ¿no? Entonces, este mecanismo que viene de mucho tiempo atrás, desde el Tata Liaza, que todo el mundo quería y respetaba porque era muy popular, pero esta circunstancia de dividir, en un programa tocamos acá el clasismo y el racismo y estas cosas, y creo que un efecto positivo de lo que dices, Paul, por eso lo enfatizo y por eso hago este parámetro, este paréntesis para llegar a esto, nos genera un buen efecto esta pandemia de reflexión. Hemos tenido el tiempo suficiente para darnos cuenta que en cada una de estas acciones, como este Zoom, como elegir qué comer, elegir qué no comer, el ejercicio, elegir a quién hablarle, a quién no hablarle, elegir nuestra facultad emocional para decidir cosas, nos hace mucho más poderosos ante la toma de decisiones próxima, ¿no? En la primera instancia municipal, en la gubernamental y después en la federal. Entonces, eso me parece lo más sano de este proceso, ¿no? Lo que yo rescataría. A contrasenso de Gabriel, que siempre ve todo pesimista y que se arranca los pelos de pesimismo.
Coincido, ¿no?, plenamente contigo, Emilio. Creo que es hora de ser de alguna forma más empáticos, más compasivos con lo que está pasando a nuestro alrededor. Se nos viene una crisis, insisto, perdón por ser tan repetitivo, pero yo tengo datos, tengo mis propios datos de que esto puede ponerse aún más feo, de que lo peor está por venir. Y creo que hay que ser empáticos justamente con la gente que no tiene la posibilidad o que de repente pues puede perder su empleo y puede verse en situaciones que definitivamente pues podríamos nosotros incluso vernos como privilegiados al tener una despensa, un techo, en fin, un trabajo, y creo que en este sentido hacen falta liderazgos políticos que sean empáticos con esta circunstancia. Yo no he escuchado incluso desde la oposición política de México, llámese PAN, PRI, PRD, etcétera, etcétera, ni desde el partido en el gobierno tampoco, una propuesta empática para los millones de desempleados que estamos viendo en nuestra sociedad, para la gente que está perdiendo su empresa, para la gente que definitivamente no puede ni pagar la renta. En ese sentido, creo que incluso en otras sociedades ya se ha puesto en práctica, por ejemplo, y que creo que ya había sido tema de discusión antes, el salario único universal. ¿Qué significa esto? Creo que es pertinente también ponerlo en la mesa para, de alguna forma, también circular esta idea. Es básicamente pues un préstamo en efectivo del gobierno a la gente que se ha quedado desempleada, que muchos son del sector informal. Muchos gentes, por ejemplo, de oficios, electricistas, plomeros, albañiles, gente de la construcción, etcétera, etcétera, o del sector formal también, que definitivamente no han podido regresar a su trabajo en estas circunstancias de la recesión y que qué van a hacer para pagar la renta, qué van a hacer para llevar la despensa a su casa. Ahí es, creo, cuando el valor del Estado tendría, de este Estado popular o populista o como se llame, o neoliberal, tendría que ser real y no solamente simbólico en nuestra cabeza. Tendría que ser ese apoyo para 3 o 4 meses o 2 meses, más o menos ayudarle a la gente. Y eso para mí significaría que hay un Estado empático, un gobierno empático con lo que está pasando en mi sociedad. No sé qué les parezca esta idea. Esta idea ya se ha puesto en práctica y surgió a raíz de la transición de la economía hacia lo digital, que esto implicaría que muchas personas van a perder su empleo porque pues ya no hay empleo de levantar la pluma.
Paul, mucha gente ha actuado con esta línea que vos planteás y que la debería haber tomado el gobierno en algún momento. Nosotros teníamos empleadas domésticas y las empleadas domésticas se fueron a la casa y siguieron cobrando 3-4 meses de nuestro gracias bolsillo. Gracias a Dios, uno tiene la posibilidad de... pero nosotros fungimos, muchos de nosotros, como tendría que haber fungido el gobierno. Y es una pena que eso no se entienda, porque la gente lo necesita. La gente también apoya, lo hace. Yo he visto un señor acá en el semáforo con un cartelito que no pedía plata, pedía despensa, para poder darle de comer a la familia. Y bueno, algunos se juntan, a veces uno que tiene un poquito más de historia en lo que es la exposición, gente que te conoce, te mandan comida, te mandan cosas, te mandan alfajores, te mandan chorizo, te mandan un pastel, una tarta, te mandan tacos. Y bueno, pasás y le das la comida a otra gente. Muchos no se enteran. Eso es ser humano, más que solidario.
Pero ¿sabes cuál es el problema, Hernán? Perdón que te interrumpa. Nosotros le pedimos a nuestros políticos, a nuestros líderes, que tengan determinadas actitudes en los momentos de crisis. Y ese es el gran error. Pedimos, que no podemos generar cultura en los momentos de bonanza relativa en estos países, tenemos que bonanza, porque tienen ya la cultura de la corrupción, tienen la cultura del desapego con la gente, del distanciamiento social. Lo que nos pasa, digo, muchas veces, bueno, después del terremoto, todos vamos y damos nuestra botellita de agua, llevamos nuestros frijolitos, nuestra tortita. Tenemos que ser solidarios cuando se entiende que hay... Claro, y pasás por al lado de una persona que realmente está necesitada y la mirás como diciendo, anda a trabajar, ¿ok? Ese es el problema. Nos queremos hacer los solidarios en los momentos de crisis. Y ahí no aprendemos. Es una cuestión hasta de exposición. Qué bien quedamos después del terremoto, todos íbamos con nuestra botellita de agua. Terminó el tema del terremoto y no le diste una botellita de agua a nadie, aunque se te estuviera muriendo de sed en la puerta de tu casa con un bebé de 2 meses. Ese es el problema. A todos nos gusta, hoy pobrecito, ahora que con el tema de la pandemia la gente se queda sin trabajo, hay que dar pero siempre.
Tenés que sacarte, hay que ser empáticos. Le estoy dando la botellita de agua.
Bueno, esa parte cultural de la que sí es muy responsable el gobierno, hay que empezar a desarrollarla desde antes. Cuando llega la crisis, es un viva la pepa, ¿ok? Y hablamos de políticos, y vos, digo, que haces estudios de evaluación de gobernantes y de políticos, ¿no, Paul? Los políticos, una vez que llegan a su puesto político, vienen con un historial de antecedentes de dudosa reputación. Presidentes, gobernadores, diputados, senadores, ¿quiénes son los que nos gobiernan? ¿Quién llega a ser presidente de un país? Alguien que estuvo al lado, pero pegado a la corrupción, que estuvo al lado de sobornos, que estuvo al lado, digo, esa es la gente que nos gobierna, Hernán, Paul, Emilio, Clark, y ahora le pedimos que sean empáticos. Si no hubieran permitido, cuando estaban en ese proceso, porque si, no voy a hablar nombres, algunos de los presidentes que hoy están en Latinoamérica y son populistas, hubieran evitado toda una red de corrupción desde antes, no cuando llegan a ser presidente, que no hubieran permitido que su entorno se enriqueciera, como vos decías, Hernán, pero en forma escandalosa. Digo, y hoy le pedimos que sean presidentes, sean empáticos. Son unos delincuentes que llegan a tener el poder que la lista le confiere, presidente, diputado, senador,
gobernador. Tiene el poder ese y nuestra ignorancia.
Sí, así es, así es. Sí, claro. El político va a estar pensando en cómo ganar la próxima elección y no necesariamente en mejorar a la sociedad. Eso igualmente está en la sangre de los políticos. Pero me gustaría apuntar...
Paul para presidente. No, no, no. Paul para
presidente. Me gustaría apuntar también un efecto negativo de lo que estaba comentando Hernán, de la circunstancia de la gente que está pidiendo en la calle. Yo he visto incluso también en la carretera a operadores del transporte o de autobuses que ahorita están pidiendo dinero porque no tienen corridas o no tienen o no están siendo empleados porque no hay gente viajando o no en la medida que lo había antes. ¿En qué momento esa gente va a perder la esperanza o va a desesperarse y puede caer en la tentación de delinquir, de cometer un delito? ¿En qué momento muchos de nuestros muchachos que van a estar tomando clases por Zoom o por televisión, adolescentes, van a decidir, en medio de la ociosidad, hacer una fechoría por diversión o por tentación o por lo que sea? Y vamos a caer en una situación de crecimiento de la inseguridad, aún más de la que tenemos. Creo que también
eso también
que vamos a tener, lamentablemente.
Eso también por una mala aplicación de la ley.
Por supuesto, por impunidad, claro, por supuesto.
Porque vos decís, bueno, estoy en una situación límite, no tengo para comer, tengo que alimentar a mi familia. Bien, a mí no se me ocurriría ir a asaltar a nadie, primero y
por principal. Valores.
Trataría de lavar coche, no sé, lo que sea. Entonces, cortar el pasto, lo que sea, haría.
De jugar fútbol, alguna cosa
jugar así. Jugar fútbol.
Dirigir un equipo.
También. Exacto. Ustedes están despotricando contra una bella profesión, ¿eh? Eso me va a hacer enojar. Bien.
Claro que no.
Pero a mí, nosotros, no tomamos ese tipo de decisión. Esa es una facultad que tienen los que le echan la culpa a los demás, los que viven en un mundo de facilismo y saben que si lo hacen no pasa nada, salvo que te encuentres con los 5 chicos que estaban dentro de la combi, tan, que no estoy de acuerdo que maten a alguien, pero si a mí amenazan a mi familia o algo y tengo la posibilidad de hacerlo, yo voy preso, pero me parece que eso también es cultural, es parte de la política mal manejada, y esa impunidad que se le da al que roba, al que mata, al que sale a asaltar, al que ejerce un poder público, que tiene ese llegar sobre la gente y que se pueda vestir bien y sea un vil ladrón.
Efectivamente, y es que eso es lo que...
¿Dónde entra esta posibilidad? Y si es real, ¿por qué sí? ¿Por qué no? El desafuero político para un juicio, para las cosas cotidianas que puede recibir. Si yo no pago los impuestos, vienen acá, me embargan o me llevan detenido. Es normal, es así, ¿no? Te mandan requerimiento a cada ratito. Te controlan de todos lados, el SAT no deja de estar así encima tuyo, y de repente vos ves cosas que no son iguales. Entonces eso te destaza un poquito. ¿El desafuero político es viable?
Claro que es viable, pero mira, lamentablemente partimos del mismo hecho que tú advertiste. O sea, estamos en una perversión del Estado de Derecho que genera impunidad, es decir, no aplicar la ley o aplicarla de forma selectiva. A los amigos, concesiones, a los enemigos, la ley. Eso es creo que una frase de algún expresidente mexicano del siglo antepasado.
Perón, ¿qué dijo, Gabriel?
Algo similar, supongo.
A los amigos, todos los enemigos.
Creo que tendríamos que partir de esta circunstancia, y creo que en esta polarización social, en esta forma también de distraer la atención de la crisis, vamos a ver, estamos viendo la rifa del avión presidencial, estamos viendo el juicio de Lozoya, aunque sea un juicio mediático y no político, o no real, pero más bien mediático, y seguramente vamos a ver, en la medida que la crisis pueda ser más grave, vamos a ver cómo los botones justamente del desafuero son apretados por ya lo dijo el presidente López Obrador, él no lo va a decidir, lo va a decidir el pueblo. Y esta sensación o esta sed de venganza, pues justamente está en esta coyuntura de la crisis. Creo que lo vamos a ver. Recordemos que tenemos elecciones en junio del año que entra, en 2021, y en este curso, en este periodo, seguramente vamos a ver algún episodio de alguna convocatoria para enjuiciar a los expresidentes.
Ahora, cómo uno, no solamente lo que está pasando en México, ¿no? Repasa Latinoamérica, Lula da Silva preso, Dilma Rousseff también.
Que recuerda jugada, que Lula da Silva fue que, de alguna manera, donde se generó el caso Obedrecht, de la. O sea, Lula da Silva.
Así es. Exacto.
Así es.
Y alcanza, alcanza a todas las latitudes de América.
Perú, Argentina, México. Digo, cuando analizamos el nivel de la cantidad de políticos que están siendo juzgados por peculado, administración fraudulenta, como quieran llamarlo, dependiendo la legislación de cada uno de los países, nos damos cuenta que lo que hemos elegido, cómo nos hemos equivocado al elegir, porque la clase política es deficiente, porque ocupan un espacio que la gente honesta no ocupa. Por eso cuando, insisto con el trabajo, cuando vos te enfrentás con la gente y haces este tipo de evaluaciones gubernamentales, ¿con qué te encontrás? La gente no cree en nada, la gente es totalmente escéptica, no cree en la política, no cree en los políticos. ¿Cuál es la retroalimentación que tenés,
Mira, Paul? En ese creo sentido? Que, desde mi punto de vista hay que tratar de resaltar o de hacernos conscientes de la responsabilidad que tenemos en esta circunstancia histórica de dirigir un municipio, una sociedad, un país, bueno, un país es quizás ya algo muy grande, ¿no? Recordemos simplemente cómo nuestras sociedades, e incluso, bueno, recuerdan que México en los años 60 tenía un PIB similar al de Corea del Sur y al de Canadá. 40, 50 años después, en el año 2000, 2010, tenía un PIB 3 veces menor al de Corea del Sur y al de Canadá. Bueno, incluso Argentina, a principios del siglo de los 1900, era una potencia. Entonces, ¿qué dejamos de hacer como sociedad o ya más concretamente como gobiernos que desaprovechamos estas circunstancias de recursos materiales, materias primas, una bonanza increíble que hoy ya no lo tenemos? Hoy recordemos que la economía es digital, que el valor de crecimiento de las economías ya no está en las materias primas, está en la tecnología y no tenemos esa capacidad. Hoy ya perdimos esa oportunidad histórica. Incluso, como dice nuestro presidente, el petróleo nos va a sacar de otra vez del atraso. Las energías alternativas son lo de hoy y seguimos pensando como si estuviéramos hace 30 o 40 años. Entonces creo que aquí vale la reflexión para cualquier líder que acepte el desafío de ser gobernante, es creo que entrar en esta conciencia de nuestra responsabilidad histórica de comandar y de aprovechar estas oportunidades, porque definitivamente que las hemos tenido como sociedades. México y Argentina en su momento han sido pues sociedades casi prácticamente, bueno, potencias en muchos aspectos, no solamente en fútbol, en otros aspectos.
Pero fíjate, Paul, esto es muy chistoso, porque a mí me recuerda un episodio, y esto que dicen todos de las sociedades desmemoriadas es interesantísimo, porque es lo que genera esta tan sobada frase, pero por sobada no deja de ser vigente, ¿no? De Ortega y Gasset. Los pueblos que no conocen la historia o que no la quieren ver, se alejan de los libros, están condenados a repetirla, ¿no? Entonces, recordemos un suceso. José Vasconcelos, que tiene mucho que ver con lo que va a pasar hoy, en esta semana, en la semana siguiente, sobre la educación y la telecomunicación, ¿no? Las escuelas públicas a televisión abierta, las escuelas privadas a videoconferencias como estas, ¿no? José Vasconcelos, hace casi 100 años, dentro de poco, logró educar al 80-85% de la población en México gracias a una tecnología muy simpática que se llamaban los cómics, ¿no? Y logró hacer que el pueblo mexicano leyera y escribiera castellano o español. Para los que son políticos, castellano es igual que español. Para estos efectos, lo que es muy interesante es que el mismo sistema que crea esta, por conveniencia, esta alfabetización con este gran educador, que puede tener otras polaridades porque es un ser humano, ¿no? Creo que del Opus Dei y tenía filias muy extrañas. Pero este mismo movimiento político, el PNR, que es el antecesor del Partido Revolucionario Institucional, exacto, a ese mismo sujeto que lo había encumbrado a la alfabetización para poder circular todo el discurso político abajo de toda la educación para alfabetizar, cuando él se voltea al sistema y quiere ser presidente de la República, y el mito dice que gana la República, que gana la presidencia de la República, se comete el primer fraude contra el exsecretario de Educación. Es decir, este mensaje que se manda para toda América Latina es interesantísimo por lo que va a pasar ahora. El sujeto que educa a una nación es timado por el mismo partido que después se perpetúa más de 7 décadas en el poder. Esto, si no lo leemos de manera histórica, pero si no lo leemos de manera política actualmente, no lo merecemos, ¿no? No lo merecemos, y no merecemos que pase, porque habrá que tener mucho cuidado con los contenidos que van a salir ahora en línea, los que van a salir al aire. Es decir, se viene un momento bien interesante. Somos una generación bisagra, lo queramos o no, pero creo que es una circunstancia muy interesante de educación.
Clau, nos ha llegado la hora de pedirnos, perdón. ¿Cómo es, Clau? La mano que mece la cuna es la mano que mece al mundo.
La mano oculta, la mano que mece la culpa. Y una reflexión de Facundo Cabral, que es de él, ¿eh? No crean que yo estoy diciendo cosas irreverentes. Y dice, le tengo mucho miedo a los pendejos, porque son muchos y pueden elegir un presidente. Facundo Cabral,
Facundo Cabral.
Perdonen, pero esta mano que me hace la cuna, bueno, habrá que ver, y la responsabilidad de cada uno de nosotros. Hoy, creo que más que nunca a nivel histórico, es yo soy responsable por mí y por mi núcleo, en donde podemos empoderar o no a partir de la educación.
Bueno, desgraciadamente nos quedaron muchísimos temas en el tintero. Nos encantaría que nos volvieras a acompañar, Paul, en otra emisión de Sin Permiso. Tenemos mucho para seguir hablando de esto que, en definitiva, ya no es una idea política el populismo. Parece que es una estrategia para poder llegar al poder. Decía Groucho Marx, de la única forma que yo me sentaría a comer con un político, si él me paga la cuenta. Nos despedimos con vos. Saludos a todos y a ver, danos un poco de luz en este camino, está plagado de oscuridad. Paul Valdés, muchísimas gracias, saludos a todos.
Bien, pues miren, gracias por la invitación otra vez, me la pasé muy, muy padre con ustedes. Es una charla muy, muy amena entre cuates. Pues básicamente creo que vivimos en una zona de confort en general. La propia sociedad de la información, el internet, las redes sociales, etcétera, nos hace que de alguna forma generemos confort. Y yo invitaría concretamente a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes de 30 años, por decirlo, que de alguna forma generen esta hambre de ser, esta sed de conocer más, que no se crean todo lo que dice Facebook, todo lo que dice Internet. Hay muchas fake news, hay muchas noticias falsas, y creo que hay que ir a cuestionarnos más allá de las emociones, del voto de castigo, de me quiero, soy anti-PRI o anti-Chairo o anti-AMLO o soy pro-AMLO o lo que sea. Creo que hay que cuestionarnos mucho esta circunstancia y salir de nuestra zona de confort en general, lo digo también por mí, para poder avanzar como sociedad y poder educarnos, reeducarnos en esta, creo que es una transición digital muy, muy, muy abrupta, muy rápido, muy, muy fuerte, que si no nos subimos al tren, si no nos subimos en este momento a esta reeducación en lo digital, el tren se va a ir y lo vamos a solamente ver qué pasó y ya no vamos a tener oportunidad de subirnos a esta evolución de la nueva educación, de los nuevos conocimientos digitales y finalmente, bueno, pues de poder efectivamente cuestionar con elementos, con información, con datos, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestra arena pública, en nuestro país, en México, en Latinoamérica, en Argentina. Particularmente he hablado con algunos amigos, no sé si sea una circunstancia de vernos en el espejo, pero me da, lo voy a decir así, miedo que estas circunstancias tan negativas que han vivido ustedes allá en Argentina, de evaluaciones cada, creo que 6 u 8 años, o de cada 10 años, creo que tenemos que darnos cuenta de qué es lo que está pasando para no dejarlo pasar.